informado.
Las 12 y media, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este miércoles 15 de abril. Tenemos mucha nubosidad en los cielos ourensanos, esperan chubascos durante esta tarde y también se espera una buena tormenta en muchos puntos de la provincia, con lluvias intensas en algunos momentos, y hoy se esperan también que los chubascos nos acompañen. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
¡Coges por los pelos!
¿Qué tal, Amelia? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
¿Me escuchas, verdad? Sí, bueno, pues ya te digo, me coges por los pelos. Estaba aquí absorta en la información que luego os voy a contar en el tiempo de informativos, porque ha habido rueda de prensa del alcalde y de varios concejales, rueda de prensa telemática. Y aquí me encontraba yo haciendo el resumen de todo lo abordado en esa rueda de prensa, en la que se han anunciado pues medidas económicas, pensando ya en lo que va, en lo que vamos a sufrir después de esta crisis sanitaria, será la crisis económica, y cómo se pretende pues de alguna forma reactivar la economía en la ciudad de Ourense. En eso están trabajando el equipo de gobierno del Ayuntamiento ourensano.
50 millones de euros que ha anunciado esta mañana el gobierno de Ourense. Después hablaremos con la concejala de Política Social del gobierno de Ourense, Eugenia Díaz Abella. Pero antes nos vamos, en primer lugar, al área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Y es que nos acompaña, a quien le agradecemos su presencia en directo, en los micrófonos de la cadena COPE, el gerente del área sanitaria, don Félix Rubial. Don Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día, Juan.
¿Cómo está usted?
Pues estamos muy ocupados, pero también muy sereos.
¿Cuál es la situación que podemos decir que se vive a día de hoy en área sanitaria de Ourense, Verín e Obarco de Valdeorras?
Pues después de unas semanas que, como todo mundo imagina o conoce directamente, fueron muy duras, estamos a vivir días de estabilización. De estabilización tanto no número de contagios como no número de hospitalizaciones, como incluso no número de pacientes en unidades de cuidados intensivos na nosa área sanitaria. Como é ben coñecido, Ourense é unha das provincias máis embellecidas de España e, por tanto, todos os plans de contingencia no noso caso contemplaban un elevado número de pacientes, pero afortunadamente nestos momentos e con toda a prudencia, repito, temos que decir que nestes momentos as cifras están estabilizadas.
Este plan de contingencia, o que usted alude, como é, por exemplo, habilitar o hospital de Piñor, a ampliación da UCI, a unidade de reanimación, está, por tanto, empezando a dar os seus froitos?
Ben, eu creo que sí, pero sobre todo que está dando froitos, créame que así como sentimos, o sinten todos os especialistas, son as medidas de confinamento social. Hai un antes e un despois na progresión da enfermidade no momento en que se declara a emerxencia sanitaria en Galicia, se declara a alarma nacional e se indican medidas de confinamento e de reducción de interrupción de interacción social. En ese momento, cando realmente, pasados os 15 días aproximadamente de período de incubación, e cando empezamos a percibir unha reducción no número de contagios e, por tanto, en consecuencia, unha reducción paralela do número de ingresos e do número de ingresos en UCIs, que era o que máis nos preocupaba, posto que os recursos disponibles nas UCIs, lógicamente, son inferiores aos da hospitalización convencional.
Hai momentos moi duros, non? Cando é o momento de que fallecen pacientes, pero estamos a ver tamén momentos moi especiales do persoal sanitario, como son o dar de alta, ou como ocurriu nos últimos días, o primeiro paciente de COVID-19 na UCI. Como foi ese momento?
Bueno, efectivamente, hai momentos enormemente duros. Cada persoa que non logramos sacar adiante para os profesionais e para a organización no seu conxunto é unha enorme frustración, é unha enorme dor, pero máis nestas circunstancias donde polas características da enfermidade, pola necesidade de observar os protocolos de maneira estricta e escrupulosa, pois as propias familias non poden exercer o seu dereito ao do como deberan. Eso xenera unha dor pois multiplicada por moito. Sin embargo, efectivamente, para os profesionais e tamén para as familias, en que sexan a distancia, poder ver como unha persoa se recupera, especialmente en aquelas persoas con unha patoloxía máis grave, con unha patoloxía que os obrigou a estar durante moitos días nunha unidade de cuidados intensivos, loitando por sobrevivir, é unha enorme satisfacción e é, se me permite esa expresión, un chute de enerxía para todos os profesionais, porque ven recompensado o esforzo diario de ter que traballar nunhas condicións extremas, de ter que traballar pues, nunha situación de constante preocupación xa non só polos pacientes, senón pola súa propia protección persoal, pues ven recompensado ese enorme esforzo de moitos días pues, a través de unha melloría ou a través dunha curación. E iso estámolo a vivir, afortunadamente, non só nas unidades de cuidados intensivos, senón tamén nas unidades de hospitalización, estámolo a vivir tamén nas residencias donde temos presencia nestes momentos, xa en baños de molgas ou na unidade residencial do Hospital de Piñor, donde podemos asistir a esas recuperacións, en algún caso curacións, por ter desaparecida a infección viral, e, por tanto, eso nos enche de enerxía e nos dá forzas para seguir traballando ata que consigamos vencer definitivamente a esta enfermidad.
Estamos coa pandemia do coronavirus, pero tamén hai outras enfermidades graves que siguen o seu día a día. Isto supón redoblar os esforzos, non, por parte da área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras.
Así é. Temos que, desde o principio, o propio plan de contingencia contemplaba a necesidade de establecer circuitos paralelos, circuitos para a patoloxía COVID, por unha parte, para a patoloxía non-COVID. En calquera centro de saúde dos 106 que temos na provincia, nos tres hospitais, nos servicios de urxencia, nas áreas de hospitalización e nas áreas de críticos. Iso tivo que facerse por duplicado en todas as áreas. Iso obriga, lóxicamente, a redefinir formas de traballar, a redefinir circuitos, a reasignar profesionais, e, por tanto, é un enorme esforzo organizativo que nos exixía a situación e que, por tanto, fixemos coa maior da capacidade da que fomos capaces.
Eso é o que quería eu preguntarlle, señor Rubial, porque, evidentemente, o problema, o máis grande problema neste momento é a actuación contra a COVID-19, pero a xente sigue a enfermar do que se enfermaba ata o de agora. E non sei se se... eso, si se actúa do mesmo xeito, si estes doentes que non teñen nada que ver co coronavirus siguen tendo a mesma actuación por parte dos facultativos que a que terían se non estiveran a maioría volcados nesta pandemia que estamos a vivir.
Nas situacións urxentes e preferentes, naquelas patoloxías que non poden agardar, por suposto. Estamos a falar da actividade oncolóxica, da cirurxía en patoloxía tumoral, dos partos, por exemplo. Non podemos adiálos, non podemos aprazalos, hai que atendelos exactamente igual e se está facendo con todas as garantías, tanto para os pacientes como para os profesionais. Pero hai que decir algo moi importante. Nunha poboación tan embellecida, tan dispersa como é a da nosa provincia, o traballo esencial que ten realizado, pues ese gran servicio sanitario, a veces silente, a veces pois non suficientemente recoñecido, que é a atención primaria. O nivel de control a que están sometendo os profesionais de atención primaria, no seu conxunto, todos os equipos de atención primaria distribuídos por toda a provincia, repito, o nivel de control que están a someter a aqueles pacientes máis vulnerables, máis añosos, con máis enfermidades asociadas, a través fundamentalmente de unha ferramenta tan fantástica como a que están vostedes utilizando para entrevistarme a min, como é o teléfono, e que permite, utilizando a historia clínica electrónica da que dispoñemos, e esa conversa tranquila e ese coñecemento profundo dos seus propios pacientes, permite telos confinados en casa, que é o esencial, e ao mesmo tempo darlles a seguridade, a confianza e a tranquilidade de que das súas patologías están sendo perfectamente seguidos e perfectamente controlados. Eu teño que facer aquí unha encendida posta en valor do labor de todos estes profesionais da atención primaria que nunhas situacións inéditas, pense vostede que na nosa área se facían, se fan na provincia, 3,5 millóns de consultas ao ano. Pois neste mes que levamos de confinamento, a maior parte desa actividade debemos facer de maneira non presencial, e iso supón un esforzo de adaptación para os profesionais e un esforzo de adaptación para os pacientes, pero desde o noso punto de vista ten sido un exemplo tanto o comportamento dos nosos profesionais como tamén a maneira en que ten sido isto asumido e interiorizado por parte da cidadanía.
Vosté leva moitos anos na sanidade, nunca vivira nada parecido, non?
Nunca. nunca nin cheguei tampouco a pensar que podría vivir unha situación deste tipo.
Juan, eu penso que nin os máis bellos, que nos podan acompañar vivir un semellante cousa que estamos a vivir neste momento, unha cousa extraordinaria.
Pois, don Félix Rubial, de verdade, un placer que nos acompañe. Dende aquí o noso cariño a todos os profesionais sanitarios. As oito saímos todos os balcóns para aplaudir o labor que están desenvolvendo. Desde aquí o noso cariño por esa atención extraordinaria que están levando a cabo na área sanitaria de Ourense, Verín e o barco de Valdeorras. Don Félix Rubial, moitas gracias por estar en directo aos micrófonos da cadena COPE. Un abrazo.
Moitas gracias a vos. Así yo te lo trasladarei, pero eu tamén quero trasladarvos a vos e a cidadanía que isto non sería posible sen que, bueno, pues os medios de comunicación fixesen o seu labor de divulgación ou sin que a cidadanía respetase, como se está a facer, de maneira xeralizada, as instruccións da autoridade sanitaria. Volvo a insistir na importancia das medidas que se teñen aplicado de confinamento para conseguir ir vencendo esta enfermidade. Moitas grazas.
Don Félix, moitas gracias. O xerente da área sanitaria de Ourense, Verín e o barco de Valdeorras, aquí en directo na cadena COPE, falando da realidade a día de hoy, de isto que ninguén pensara, como decía moi bien Amelia, que nadie pensara en su momento y que él mismo ni podía imaginarse lo que es lo que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus. 12:41.
Dende o Concello de Quintela de Leirado, queremos agradecer a actitude e o respeto que todos os veciños están tendo coas normas establecidas para superar esta crise de coronavirus. Animámonos a seguir, contade con o seu apoio, xuntos lográremolo. Quédate na casa, quedémonos na casa. Concello de Quintela de Leirado.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
En Herrera, en COPE Ourense, nos acompaña la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ourense, Eugenia Díaz Avilla. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos y a todas.
En las últimas 24 horas, COREN ha entregado 600 kilos de alimentos donados al Ayuntamiento que se han trasladado al comedor social de Cáritas, un balón de oxígeno, ¿no?
Pues sí. Vamos a ver, Cáritas es una entidad que todos los días la respuesta que da el concello es sí a todo lo que se le está derivando, ¿no? Ellos tienen el comedor social, que nosotros tenemos un convenio anual con él, pero bueno, la demanda que hay hoy supera lo habitual. Entonces, todos los días desde Servicios Sociales les estamos mandando gente o bien para ir a comer allí o bien para recibir menús que ellos preparan. Entonces, todas las donaciones que llegan al concello de alimentos, pues nosotros de todas las entidades a las que podemos derivárselos, pues lógicamente se los estamos derivando a Cáritas, porque hoy es quien está dando respuesta en comida elaborada a toda la gente que más lo necesita de esta ciudad. Claro, 600 kilos que nos dio ayer COREN, pues imagínate ese balón de oxígeno, como tú dices, lo que para Cáritas y para nosotros, ¿no? Porque al final, pues es eso, todos los días hay grandes demandas de ayuda de alimentos. Entonces, enormemente agradecidos a COREN porque, bueno, pues es una empresa que ha ofrecido una gran cantidad de alimentos para este concello y lógicamente, la entidad a la que tiene que ir destinada es a Cáritas, ¿no? Uh-huh. Es elogiable, ¿no?, pues en estos momentos que pues grandes empresas como COREN, pequeños autónomos, que pues todos ponen su granito de arena para intentar ayudar pues a este concello, a esta concejalía y a la gente de Ourense, ¿no? Y bueno, la ayuda de ayer de COREN, pues qué voy a decir, pues mi enorme agradecimiento y bueno, pues eso, que todo el mundo pues también sea consciente de lo que ha aportado a esta ciudad.
Se han aumentado las horas de ayuda a domicilio, ¿no, concejala?
Sí, nosotros, desde que empezó todo esto, sí es cierto que hubo una disminución de horas, que ya lo hemos comentado también en otras entrevistas, porque había gente que tenía su familiar en casa y no quería que fuese la empresa de ayuda a domicilio. Por lo tanto, nosotros todas esas horas las hemos ido incrementando. Estamos dando ya más horas de las que se daban antes, pero además ahora hay un incremento a mayores por esas horas que salió publicado desde la Consellería de Política Social, que se iban a distribuir horas para de ayuda a domicilio a todos los concellos de ESE. Aquí en el Concello de Ourense nos corresponden 1.900 horas, casi 10.000 horas. Y bueno, ayer ya entramos en el SIGAP, que es el programa, bueno, de dependencia de la Xunta, y estamos atendiendo a los casos más que iban, pues, de centros de salud o de otras trabajadoras sociales o de, incluso de la gente que llama aquí, y también pues de personas que aparecen en ese listado ya de dependencia, y bueno, para ir dando estas horas a mayores. Estas horas se estarán dando mientras sea el estado de alarma. Y además, para el ciudadano tiene un coste cero, no tiene que pagar ese copago que las horas de ayuda a domicilio habitualmente pues va en función de los ingresos, tú pagas un copago, ¿no? La Xunta nos va a abonar unos 12 euros, los 9,70, que es lo que abona habitualmente por cada hora de ayuda a domicilio, más ese copago correspondiente a cada uno de los ciudadanos. Y el Concello abonará la parte que falta hasta llegar a las 17,90, que es el precio hora que nos cuesta ese servicio de ayuda a domicilio. Vamos a incrementar porque, lógicamente, en este momento hay demanda, porque hay muchas personas mayores que viven solas y que sus familiares no pueden ir pues a hacer los aseos personales o esa ayuda en las tareas de casa, que y ellos pues no pueden valerse por sí mismos.
Y recordamos que se están dando todos los servicios que necesitan, de ir a buscar la compra si es necesario o ir a buscar los medicamentos.
También hemos incrementado la teleasistencia, que es otro servicio que desde aquí se da para aquellas personas. Bueno, es un dispositivo, cuando tiene alguna emergencia o eso, pues llama y, bueno, todo el mundo conoce ya la teleasistencia, que funciona muy bien para aquellas personas que están en su casa y que no necesitan más que pues estar seguras si necesita alguna emergencia o que de vez en cuando se le haga un seguimiento. Una vez a la semana, dos veces a la semana, desde la empresa, que es Cruz Roja, se le hace ese seguimiento. Y también hemos aumentado el comedor sobre ruedas, que es la empresa que habitualmente lleva la comida a los domicilios de una serie de personas que entran en este programa, pues también en este momento se han incrementado, ¿no? Entonces, hemos aumentado ayuda en el hogar, teleasistencia y comedor sobre ruedas.
Y para los colectivos también vulnerables, para los sin techo, ahí está también abierto ya el antiguo albergue de peregrinos de San Francisco, además de habilitado para los asintomáticos el pabellón de Oira, ¿no?
Sí, eso fue en esta Semana Santa, ¿no? El de Oira lo abrimos pues el martes de Semana Santa para aquellos enfermos positivos asintomáticos que nos deriva el Sergas. Allí están, el tiempo que estén, que aún no tengan el alta definitiva, y se le hace el seguimiento igual que a cualquier persona que se va a su casa por el programa Telea, donde dos veces al día desde el Sergas se ponen en contacto para hacerle un seguimiento médico. Eso es en Oira. Y después el sábado abrimos el antiguo albergue de peregrinos de San Francisco, pues para aquellas personas que o bien estaban expulsadas del albergue por no cumplir pues un poco las medidas de convivencia lógicas que tiene que haber en el albergue, o aquellas personas que nunca quieren ir al albergue. Entonces, el viernes Policía Nacional ya se puso en contacto con nosotros, que tenía localizado una serie de personas, y el sábado pues abrimos el nuevo albergue para este tipo de personas, sin techo, y bueno, pues ahí dando soluciones a todas las necesidades que van surgiendo en el día a día en esta etapa tan complicada.
Muchas necesidades que van surgiendo y días intensos para la concejala de Política Social. Eugenia Díaz Abella, edil de Política Social, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Gracias a todos.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1848, el gobierno español instauraba el sistema monetario decimal. En 2013, 3 muertos y más de 200 heridos en un atentado con explosivos durante la Maratón de Boston. Y en 2019, hace un año, la Catedral de Notre Dame de París sufría un grave incendio.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Llegan las noticias de la provincia.
estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La concejala de Política Social del Gobierno de Ourense acaba de elogiar en una entrevista en la cadena COPE el papel de Cáritas en su labor durante la pandemia del coronavirus. Eugenia Díaz Abella, hace unos instantes en la cadena COPE.
Cáritas es una entidad que todos los días la respuesta que da el concello es sí a todo lo que se le está derivando, ¿no? Ellos tienen el comedor social, que nosotros tenemos un convenio anual con él, pero bueno, la demanda que hay hoy supera lo habitual. Entonces, todos los días desde servicios sociales les estamos mandando gente o bien para ir a comer allí o bien para recibir menús que ellos preparan.
El edil de servicios sociales resaltó que se siguen reforzando la atención a colectivos más vulnerables, para los mayores un incremento de horas de ayuda a domicilio.
Y estamos atendiendo a los casos más urgentes que nos derivan pues de centros de salud o de otras trabajadoras sociales o de, incluso de la gente que llama aquí, y también pues de personas que aparecen en ese listado ya de dependencia, y bueno, para ir dando estas horas a mayores. Estas horas se estarán dando mientras sea el estado de alarma, y además para el ciudadano tiene un coste cero, no tiene.
Después de los chubascos tormentosos de ayer por la tarde, hoy tenemos cielos cubiertos y se esperan chubascos también durante esta tarde y por la noche. Los termómetros superarán los 20 grados en la provincia. Y en deportes, ¿de qué hablamos hoy? Pepe Garrote, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Pues hoy te cuento que ante el alargamiento de la situación actual y que veremos a ver cuándo se le pone el punto final, las distintas federaciones empiezan a reunirse para tomar soluciones con las competiciones, para tomar determinaciones finales. En lo referente, en lo que preocupa a los equipos orensanos, dos. Una tuvo lugar ayer, reuniones telemáticas, hablamos siempre porque no pueden ser presenciales. Uh-huh. Una tuvo lugar ayer con el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, lo contábamos, Rafael Luzán, a las 9:30 de la noche, una reunión que se alargó pasadas las 12 de la noche y que en primer término barajó la posibilidad de que se suspenda la competición, salvo para los cuatro equipos que están en este momento en promoción de ascenso. Esto quiere decir que Ourense Club de Fútbol, segundo clasificado, y Barco, tercer clasificado, jugarían una promoción de ascenso para intentar subir a segunda división B. Sería a eliminatoria única, sería a puerta cerrada y sería en un lugar todavía por designar. Los partidos serían Compostela, Barco y Ourense Club de Fútbol contra el Barco. Como te digo, todavía sin fecha, todavía sin lugar, y de estos cuatro equipos pasarían dos, jugarían una final y el ganador lograría el ascenso a segunda B. Así que Barco y Ourense Club de Fútbol estarían en esa promoción de ascenso y el resto finalizarían la competición y volverían la temporada que viene a competir en tercera. Y en el mundo del baloncesto, también la Federación Española de Baloncesto ha movido ficha. Hoy, desde las 12 de la mañana, se está produciendo una reunión en la sede federativa entre el presidente y los clubs de la LEP Oro, entre los que está Club Orense Baloncesto, también para tratar el futuro de la competición. Si se da por terminada o se juega un playoff de ascenso, como te contaba en el fútbol, que es lo que quieren los equipos, sobre todo que están en la parte alta de la tabla, encabezados, por ejemplo, por el Breogán de Lugo, que quiere jugar esa promoción de ascenso. Así que, bueno, pues los equipos y las federaciones van buscando soluciones ante el parón que ha sufrido desde hace más ya de un mes la competición.
Gracias, Pepe. Buenos días.
Buenos días.
El gobierno de Ourense acaba de anunciar esta mañana que inyectará 50 millones de euros ante la pandemia del coronavirus. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Sí, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha anunciado que el día 30 se va a celebrar un pleno de forma telemática en el que se van a aprobar los presupuestos de 2020, los primeros presupuestos en 6 años de este ayuntamiento de Ourense. Y también anunció la inversión de esos 50 millones de euros en un plan de obras que será, según dijo, un balón de oxígeno para la ciudad.
50 millones de euros. En los próximos 24 meses, 24, 30 meses, esta ciudad va a poner 50 millones de euros, este concello va a poner 50 millones de euros en la ciudad. Eso va a ayudar, primero, para darle servicios a los onesanos, porque le vamos a dar mejores infraestructuras, y punto número dos, se va a mover la economía, porque va a haber, obviamente, una población flotante, muchos, va a haber una población flotante y va a haber trabajos, por lo menos durante esa época, en donde se va a mover la economía, se va a mover el dinero.
En ese plan de obras se contempla, según dijo, la construcción de un túnel para descongestionar el tráfico de entrada y salida de la ciudad en la zona de Remedios, la construcción de parkings disuasorios, el inicio del parque acuático, la renovación de todos los contenedores de basura y también la renovación de toda la iluminación de la ciudad. Jácome y los concejales Eugenia Díaz Abella, Miguel Caride y Jorge Pumar comparecieron en una rueda de prensa telemática en la que hicieron balance de las medidas adoptadas por el gobierno municipal durante este tiempo de pandemia y, conscientes de la situación de crisis económica que vamos a padecer tras el estado de alarma, anunciaron también sus proyectos para reactivar la economía de la ciudad. El alcalde recordó el apoyo que se va a brindar desde el ayuntamiento a los autónomos y pequeños y medianos comerciantes con la ayuda directa de 2.000 euros que dijo se les van a conceder a cada uno y que, según comentó, será el mayor desembolso económico por autónomo que se hace en el Estado español. También hizo un llamamiento a los ourensanos para que apoyen la recuperación de la actividad comercial realizando sus compras en las tiendas de la ciudad.
De aquí también hago un llamamiento a las personas, obviamente cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero hago algún llamamiento de que si realmente queremos ayudar a las personas de Orense, pues que alguna gente que ahora tenga que comprar algo, que espere unos días para comprar algo y que lo pueda hacer ya en las tiendas físicas de Orense. Y si queremos ayudar a los orensanos, pues es el momento de comprar físicamente en las tiendas de Orense, que esperemos que estén abridas próximamente, ¿no? Que estén abiertas, ¿no? Que estén abiertas próximamente las tiendas de Orense, ¿no?
Gonzalo Pérez Jácome señaló que el estado de alarma ha obligado a la suspensión de la actividad cultural, por lo que no habrá fiestas en junio, pero avanzó que las actuaciones y celebraciones se plantea llevarlas a cabo a partir del verano. Se podrá celebrar la fiesta de Ourense, dijo, con las festas de Aponte, repartir las actuaciones recuperando los venres de verán y más adelante también en el San Martiño.
Y las comarcas de Alimia y Monterrey, ¿por dónde transcurre la actualidad? Desde COPE Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días desde la comarca de Monterrey. A esta hora de la mañana el termómetro marca 15 grados de temperatura máxima, hoy previstas 19 grados en Berín. El Ayuntamiento de Berín está barajando la posibilidad de trasladar al auditorio municipal el pleno para aprobar definitivamente el presupuesto de este año, el más elevado de la historia. Son 14 millones de euros, 3 más que en 2019. Debido a las medidas de seguridad impuestas por el estado de alarma, el salón de plenos del consistorio se queda pequeño para ubicar a los 17 concejales y funcionarios que asisten habitualmente a una sesión plenaria. Celebrarlo de manera telemática sería más complicado, ya que no todos los concejales disponen de la tecnología para una videoconferencia, de ahí que la opción del auditorio parece la más probable para celebrar esa sesión en la que se va a aprobar el presupuesto, una operación de crédito y también el reconocimiento extrajudicial de pagos a proveedores pendientes de los dos últimos años. Y el Ayuntamiento de Castelo de Oval está a esta hora de la mañana preparando el reparto de 2.000 mascarillas compradas con fondos propios entre los vecinos. Desde mañana, puerta a puerta, le va a tocar a dos por vecino para que tome las medidas oportunas cada vez que tenga que salir de casa. Dice el alcalde que, aún así, hay que respetar esas medidas de confinamiento.
Y en las comarcas de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues hablamos del Ayuntamiento de Obarco, que ha adoptado una serie de medidas fiscales para evitar el impacto económico negativo que la crisis sanitaria del coronavirus puede tener sobre las pequeñas y medianas empresas y también sobre los autónomos. Para ello, el alcalde ha firmado un bando con una serie de disposiciones orientadas a aliviar la carga económica de los barquenses, ampliando el plazo de cobro de las tasas y los impuestos de los servicios que no se están disfrutando. Entre las medidas que se recogen en el documento se encuentra la ampliación hasta el 30 de abril del periodo voluntario de pago de las liquidaciones o las notificaciones emitidas hasta la fecha, un plazo que se podrá prorrogar si se prolonga el estado de alarma. Además, se suspende la emisión de notificaciones. Se modifica el calendario fiscal para este año, ampliando el periodo de cobro de las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva. Se amplía el periodo voluntario de pago del impuesto de vehículos hasta el 1 de junio. También se amplía el plazo de cobro del periodo voluntario de pago de las liquidaciones de los tributos correspondientes al segundo trimestre del ejercicio de 2020. Y entre otras medidas también se suspende la obligación de abonar tasas como la que afecta a locales de hostelería sobre la ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas durante el estado de alarma.
Adif Alta Velocidad acomete las actuaciones de carga e inspección de los viaductos del tramo Pedralba de la Pradería Ourense, el último tramo en ejecución del acceso de la alta velocidad a Galicia. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.